Pues vamos a empezar a ver este tema de vida cristiana. En el logo de IFEA, que tenéis en el respaldo de vuestro asiento por delante de vosotros, se trató de dibujar, de pintar, una visión sobre la vida cristiana. La obra de la cruz, con esa obra de la cruz de Cristo, se empieza a reconquistar por el cielo, por parte de este mundo caído. Los colores azul, el marrón, aunque ahí al final no lo pusieron muy marrón, que digamos. El azul significa el cielo, naturalmente, el marrón, la tierra caída. Y la parte verde, que tampoco es muy verde, pero debería de serlo, pues representa todo lo que el reino de Dios ha ido penetrando en la vida caída de los seres humanos. Hay otra imagen en la que hoy nos vamos a detener un poco más tiempo, que representa también la vida cristiana. Se trata de un puente con un pilar sobre la roca y otro en la ciudad, que se ve al fondo. Y entre un pilar y otro hay una calzada por la que podemos caminar para llegar desde una posición, desde un lugar a otro. La diferencia fundamental de la vida cristiana con otras vidas es que la primera, la vida cristiana, está fundada y apoyada en Cristo, en su palabra, y las demás vidas están apoyadas en otras cosas. Así que vamos a empezar con este puente, con este primer pilar del puente fundado sobre la roca y la Escritura como fundamento. Y ahí en el texto que acabamos de leer de Efesios 2, 17, 22, nos habla del alcance de la obra de Cristo para hacernos parte de la familia de Dios, para hacernos hijos de Dios. Y en el versículo 20 nos dice que la vida se construye y edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Este fundamento, sin duda, es la Biblia, el fundamento que establecen los apóstoles y profetas. Por ello, es de gran importancia conocer lo mejor posible las Escrituras. Los creyentes deben conocer bien el contenido que establecieron los profetas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, y los apóstoles, especialmente en el Nuevo Testamento. Sin un fundamento serio en las Escrituras que informa y forma nuestro pensamiento, nuestra conducta, pues solo nos queda la superstición. Por tanto, como creyentes individuales, debemos leer y meditar asiduamente las Escrituras, por cada uno por nosotros mismos. Pero también, como iglesia local, debemos también proveer los recursos para el mejor conocimiento posible de la Biblia. Este conocimiento de la Biblia debe estar estructurado sobre el esquema general que vemos en las Escrituras, que creo que se puede apreciar en las Escrituras, que es creación, caída, redención y consumación de todas las cosas. Sin esa estructura general, el edificio de la vida cristiana no tendrá solidez ni el equilibrio necesario. Esa estructura es muy importante para la comprensión de las Sagradas Escrituras. Es importante, por tanto, entender la enseñanza de la creación para ver cómo Dios quiere que funcionen las diferentes áreas de la vida aquí en este mundo: matrimonio, trabajo, descanso, ciencia, arte, identidad humana diferenciada de los animales o del resto de la creación, etcétera, etcétera. La gran desorientación sobre estos conceptos y sobre la cultura en general que vemos en la sociedad actualmente es consecuencia precisamente de no tener en cuenta estos principios creacionales. Entender la creación nos librará de un pesimismo antropológico, desde una idea muy negativa del ser humano, porque la imagen de Dios permanece en el ser humano. Así que este es el primer punto de esa estructura de la Biblia. En segundo lugar, la caída distorsiona todos estos propósitos originales y distorsiona al mismo ser humano, separándolo de Dios, que es la fuerza de toda vida y de todo poder. La caída es la raíz de toda enfermedad, es la raíz de todo conflicto humano y de la muerte misma. Toda la historia, desde Génesis 3 hasta el Nuevo Testamento, es la expresión de ese conflicto que se expresa en pecados concretos, individuales y sociales, y en la expresión de gemidos indecibles de esas sociedades y de esas personas. Toda la creación y aún los creyentes en Cristo experimentamos esos profundos gemidos todavía hoy en día, esperando nuestra completa redención, como dice Romanos 8, 22 y 23. Entender la caída nos librará de un optimismo antropológico, igual que decíamos que entender la creación nos librará de un pesimismo antropológico. Entender la caída nos librará de un optimismo antropológico, que es quizás la filosofía que más impera hoy en el mundo, la que cree que el ser humano puede hacer lo que se proponga realmente, ¿no? En tercer lugar, la redención en Cristo es la solución esperada durante toda la historia anterior. Todo el Antiguo Testamento apunta a esa esperanza. El Antiguo Testamento es preparación y espera de la llegada del Mesías, del Redentor. El Evangelio, por tanto, es el centro de la Escritura. La redención expresada con el anuncio del Evangelio es el centro de toda la Escritura. Todo apunta a ella. Pero es una redención en Cristo. Para nosotros es ya realizada, pero todavía no. Es completa en Cristo, pero es incompleta aún en nosotros. El amor de Dios expresado en la redención es el motor que el creyente, que actúa en el creyente para ser diferente, para colaborar con Dios en sus planes, como ser individual y como parte de esta sociedad. El amor de Dios es ese motor. Y finalmente, en cuarto lugar, es que esperamos la consumación de todas las cosas que están por llegar. Mientras tanto, en ese entretanto que vivimos ahora, en nuestra debilidad, contamos con el auxilio del Espíritu Santo, que con gemidos indecibles intercede por nosotros. No lo vemos ni lo... pero intercede por nosotros continuamente con gemidos indecibles. Y contamos también con la protección de Dios, que nos guardará mediante la fe para cumplir su propósito en nosotros. Hay varias escuelas teológicas que está bien conocer, porque en general todas ellas expresan importantes verdades, unas más que otras, por cierto. Pero la estructura que acabamos de ver, creación, caída, redención y consumación, me parece que es el esquema que deberíamos tener presente para una comprensión saludable y equilibrada de toda la Escritura. Pero, en segundo lugar, vemos en el texto que hemos leído, versículo 20 de Efesios 2, que el fundamento en ese primer pilar que vemos ahí del puente es Cristo. La Escritura y sus enseñanzas nos dan el marco del que hemos hablado para movernos, pero no somos adoradores de la Biblia. Los creyentes no son adoradores de la Biblia, sino de Dios. Por eso, porque Dios, Cristo, es la piedra angular, la que sostiene todo nuestro fundamento y todo el edificio. Y nosotros es que en Él y apoyados en Él, teniendo como fundamento las Escrituras, como hemos visto, pero apoyados en Él como persona, porque Él es esa piedra angular que sostiene todas las cosas. La piedra angular es algo que si la quitas todo se cae. Es esencial. En él somos creados y edificados, como dicen los versículos siguientes, en el cual también vosotros sois juntamente edificados en esa piedra angular, en Cristo. Y esto es muy importante para nuestra vida. Hebreos 10, 22 nos habla de que mediante la fe, gracias a la obra que hizo Cristo en su muerte y su resurrección, podemos entrar a su presencia, podemos conversar con Él, recogernos con Él, tener intimidad con Él y hallar gracia para la situación en que nos encontramos en cada momento. Así funciona esa piedra angular como soporte en nosotros. Cuando nosotros, por ese camino abierto, nos relacionamos con él, por medio de la fe, podemos tener acceso seguro a él. Y nos relacionamos con él, y hablamos con él, y nos comunica cosas, y nos ayuda a entender lo que tenemos que hacer en la vida y cómo tenemos que vivir en cada aspecto de nuestra vida. Necesitamos practicar ese recogimiento en la presencia de Dios. Si Cristo de verdad es la piedra angular de nuestro fundamento, necesitamos eso como elemento esencial de nuestra vida, para que podamos vivir de acuerdo a lo que Él quiere de nosotros. Sé, y me pasa a mí igualmente, que a veces ese recogimiento por estar ocupados con diferentes preocupaciones nuestras no nos resulta fácil. Pero tantas veces he recibido orientación, paz, poder, tranquilidad, sabiduría, que afirmo que ese recogimiento con Jesús por medio de la fe, por eso he recibido mayor ayuda que de ninguna otra cosa en mi vida, para todos los ámbitos de la existencia. No he recibido de nada más ayuda que de eso, de esa relación, en cualquier ámbito de mi existencia. Así que es de esta manera que la Escritura ocupa ese lugar de fundamento, pero es Cristo la piedra angular que sostiene todas las cosas y especialmente nuestra vida. Así, volviendo a la imagen de este puente que tenemos ahí, el pilar de este puente, ahí como lo vemos anclado sobre esa roca, simboliza este puente simboliza la vida cristiana y estará firmemente anclado en ese, cuando estamos fundados en la palabra y en Cristo mismo, ¿no? Ahora, a partir de ahí no se acaban las cosas. Ese es el punto de partida. Y a partir de ahí caminamos hacia la ciudad y tendremos algo que aportar en la ciudad. Y al decir la ciudad me refiero a nuestro entorno. Allí al fondo se ve esa ciudad y ese puente, esa calzada, la cual tenemos que caminar. Y cada uno hemos de caminarla de una forma muy, muy personal y muy individual. También colectivamente, por supuesto. Vemos ahí caminando diferentes personas por esa calzada. Ese caminar por la calzada es lo que llamo encarnar la vida cristiana. Que es la vida de Cristo funcionando en nuestra individualidad. La Escritura y la comunión con Jesucristo, como hemos visto, me enseña a conocer a Dios y también me ayuda de forma esencial a conocerme a mí mismo, como hemos estado diciendo. También nos indica la voluntad de Dios general, pero luego existe una voluntad de Dios individual para mí, que puede ser distinta que la que para ti. Por eso en el camino cada uno va por su lado, en esa calzada, esos dibujitos que hemos pintado ahí, cada persona va por su lado, porque Dios tiene una voluntad individual que tenemos que conocer para poder andar, para poder encarnar la vida cristiana en nosotros, en cada uno de nosotros específicamente, no en general. Muchas cosas de esa voluntad general de Dios se aplicarán de diferente manera a ti que a mí. Para encarnar la vida cristiana necesito conocer y andar en la voluntad de Dios individual para mí. Y eso es en lo que consiste la sabiduría de la que habla tanto la Biblia en tantos sitios. La sabiduría es cuando puedo aplicar lo que Dios me dice a mí para mi andar cotidiano en todos los aspectos de la vida. Eso es la sabiduría. Cuando encarno la vida cristiana en mí y me ayuda a caminar en cada aspecto, en cada época, no será igual a un joven que a un mayor, no será igual en una circunstancia que en otra. Como dice Keller, para ser sabios, además de conocer el carácter de Dios mismo, debemos entender la naturaleza humana. Debemos saber cómo funciona la naturaleza humana. Debemos saber cómo funcionan las relaciones humanas. El sufrimiento, la muerte, La sabiduría, dice Keller, que consiste en casar el pensamiento con la experiencia individual, con el fin de llegar a ser competentes en lo que se refiere a las realidades de la vida. Para ser competente en las realidades de la vida, y ahí está la vida como individuos, está la profesión, está el matrimonio, está la relación con los hijos, está la relación con los amigos, con la sociedad, está todo lo que queráis poner. Tenemos que tener esta sabiduría para ser competentes de Dios. Y esa sabiduría es imposible sin encarnar la voluntad de Dios individualmente para mí, en ese camino que cruza el puente. Y para eso tenemos que, desde luego, conocer profundamente la Biblia, como hemos dicho, y la relación con Cristo, pero también tenemos que conocer más cosas. Como diría Calvino, la sabiduría verdadera y sólida consiste en dos puntos: en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Por eso debemos, en dependencia de Dios, usar todos los recursos que por creación Él nos ha dado para ese proceso de conocimiento, junto con lo que hemos dicho en el primer pilar, que es lo esencial, para poder conocer a nosotros mismos y en cada una de nuestras circunstancias y vivencias. El conocimiento bien establecido sobre la ciencia, el matrimonio, el descanso, el trabajo, las relaciones humanas, la juventud, la madurez, la vejez, no es lo mismo lo que Dios pide de una persona joven que de una persona madura en la edad media de la vida que de una persona adulta. Y tú y nadie puede sustituirte a ti para que llegues a entender lo que Dios tiene para ti en eso. Tú tendrás que descubrirlo, yo tengo que descubrirlo. Lo que corresponde a mí, cada uno tenemos que descubrir lo que nos corresponde a nosotros en cada uno de estos momentos de nuestra existencia. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 7 da normas generales sobre el matrimonio, para algunos casos específicos, como sabéis, y también para otras cosas relacionadas con cómo vivir en la vida, ¿no? En la sociedad de Pablo en el siglo I. Y también toca la idea de sobre casarse o quedarse soltero. Lo recordaréis este capítulo que dice, y lo que viene a decir Pablo es que está bien casarse y está bien quedarse soltero. No hay ninguna cosa mala en lo uno o en lo otro. El asunto depende de si tú tienes el suficiente dominio propio en ese área sexual o si por el contrario no lo tienes. Eso es lo que tiene que definir tu acción en ese terreno. Así que tendrás que descubrir con los medios de observación, estudio, análisis, esto que se dice así, observación, lo hacemos muchas veces muy automáticamente en nuestra vida, pero lo hacemos así. Pues tendrás que descubrir si tú eres de los que se queman o eres de los que aguantan. Y eso te ayudará en la decisión de casarte o no casarte. Pues esto que pasa en este aspecto pasa en montones de cosas de la vida. ¿Vivimos aquí o hemos de vivir en otro sitio? ¿Tenemos que comprar este piso o no tenemos que comprarlo? ¿Tenemos que casarnos con una persona? ¿Tenemos que cómo hacer este trabajo? ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Cómo enfrentar la otra? Hay mil situaciones en la vida. En ninguna de ellas vas a encontrar ningún versículo en la Biblia que te diga lo que tienes que hacer. Y tendrás que, porque ambas cosas pueden ser correctas y buenas, y tendrás que experimentar, o tendrás que comprobar y ver si debes hacer lo uno o lo otro en función de quién eres tú, de lo que Dios te ha dado a ti, que es diferente a lo que le ha dado a otro. Eso te ayudará a saber cómo vivir en esos aspectos. Sin esa encarnación en ti de la vida cristiana, vas a tener dificultades serias en cómo vivir y en ser, como dice Keller, competente en lo que se refiere a las realidades de la vida. A algunos creyentes esto les suena como si dijéramos que la Biblia no es suficiente para los creyentes. Y la respuesta es que la Biblia es suficiente para lo que es suficiente. Pero no es suficiente para todo. La Biblia no es la purga de Benito, como dicen eso. si quieres ser médico, ingeniero u otra cosa, la Biblia y tu relación con Cristo te va a ayudar, te lo puedo asegurar, más que nada en la vida. Porque te va a dar una luz que no te va a dar ninguna otra cosa. Pero desde luego tendrás que estudiar tu carrera, tu práctica, tu especialización, tendrás que hacer todas las cosas que tienes que hacer para poder saber lo que tienes que hacer. Yo, desde luego, no me pondría en las manos de un médico o de un ingeniero para un proyecto o para que me curase que no haya hecho toda su formación y que tenga experiencia en el campo determinado. Ahora, si encima es una persona que depende de Dios esto, pues yo voy con las manos todavía más tranquilo a esa persona, ¿no? Ahora, esto que para ser médico, mecánico, carpintero, cualquier otra de estas profesiones, tal vez no haya ningún creyente en el mundo que lo ponga en duda, bueno, a lo mejor sí hay, ¿no?, algunos, pero normalmente no. Pero cuando puede convertirse en un conflicto cuando, en vez de tocar estas profesiones, nos centramos en otras que tienen que ver, que son relativas a las relaciones humanas, a las funciones psicológicas, a nuestro temperamento, cómo se ha formado, a los aspectos químicos del cuerpo, a otros muchos conceptos que fijan de alguna manera ciertas situaciones en nuestra vida. Puede que ahí ya encontremos más. Yo he oído muchos creyentes que sí tienen grandes conflictos con todo eso. Es como si todo el descubrimiento en esas áreas no sirviera para nada a los creyentes. Claro, dicen, no, es que hay muchas personas ateas en esos contextos y dicen cosas que son equivocadas. Y llevan razón. Pero ese es el necesario discernimiento que siempre tenemos que tener como individuos ante cualquier aspecto de la vida. También hay muchas escuelas teológicas y también tenemos que, y no todas están tan correctas, y también tenemos que tener un discernimiento para decir esto sí, esto no. Exactamente igual. Si quieres encarnar la vida de Cristo en tu individualidad, que viene simbolizado por ese caminar que hemos pintado ahí en la calzada del puente, deberás primero conocer lo mejor posible a Cristo, estar bien fundado sobre esa roca, pero también echar mano a todos los recursos a tu alcance que te ayuden a conocerte a ti, y eso en dependencia de Dios, porque el Señor es el Dios de todos los recursos que nos ha producido en esta creación. Otra vez estuvimos hablando de eso, como todas las cosas de esta creación nos hablan también, comunican un mensaje en el Salmo 19, si no me acuerdo mal. Creo que es así como podremos terminar, si encarnamos así nuestra vida cristiana, podemos terminar siendo sal y luz a la ciudad o al entorno en el que estamos. Cuando Pablo trató con los corintios, y aquí terminamos, los diferentes aspectos prácticos de la vida en el contexto en que se encontraba cada uno, Pablo le dijo una cosa muy me he quedado atrás. Pablo le dijo algo muy interesante en 1 Corintios 7, 17. Como el Señor repartió a cada uno, o como ha llamado a cada uno, según judío, gentil, etcétera, esclavo, libre, así viva. Como Dios repartió a cada uno, quiero quedarme en esa parte del versículo, como Dios, el Señor repartió a cada uno, así viva. Así que junto con el conocimiento del Señor y su palabra tendremos también que entender quiénes somos y cómo son nuestras circunstancias, juventud, madurez, vejez, para saber cómo vivir con sentido en todos los aspectos de nuestra vida. Según tenemos que descubrir lo que Dios nos ha repartido a cada uno en todos los sentidos, cómo Dios nos ha creado, con qué temperamento, con qué cómo nos ha situado en un medio determinado. En función de todo eso, así vivamos en las cosas que enfrentamos, teniendo como base lo que ya hemos dicho con anterioridad. Pues espero que, por nuestro propio bien como creyentes, esto sea el fundamento de nuestra vida, aprendamos estas realidades para que podamos vivir como verdaderamente sal y luz en este mundo, ¿no? Todas las cosas. Así sea.